¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 21 de abril del año 26. Esto es Más de Uno, esto es la radio, esto es Onda Cero. Y les cuento, si usted quiere, si ustedes quieren una historia, que es muy corta como siempre. Antonio Moreno, pues no era trigo limpio. Aunque en sus tiempos fuera tenido por caballero rico y discreto, amigo de holgarse solo de forma honesta, solo era lo primero, o sea, rico, todo lo demás no. O sea, era un rico amigo de pasarlo bien, es verdad, pero a costa de hacer escarnio de su famoso huésped. Lo primero que hizo don Antonio al acoger en su casa de Barcelona a don Quijote fue sacarlo a pasear abrigado hasta las orejas para que sudara como un pollo y con un letrero cosido en la espalda para que la gente comentara a su paso, leyera lo que ponía el letrero, dijera, ese es Don Quijote de la Mancha, que es lo que ponía, y así él creyera, Don Quijote engañado, que toda Barcelona le conocía, ¿no? Luego, Antonio Moreno se lo llevó de farra para que unas señoras burlonas lo dejaran para el arrastre a base de baile y más baile y más baile. Tuvieron que llevárselo en volandas hasta la cama como un despojo, y al día siguiente, para rematar la mofa, hizo lo de la cabeza encantada. Se lo llevó a una habitación, a Don Quijote, con Sancho y con varios amigos de la casa, y le mostró el busto de bronce que tenía sobre una mesa de jaspe, fabricado, según él, por uno de los mayores hechiceros que conoció el mundo, polaco de nacimiento, capaz de responder la cabeza encantada a cualquier pregunta que se le hiciera. A modo de prueba, abrió fuego Don Antonio y le dijo, «Dime, cabeza, ¿quiénes estamos aquí?». Y el busto habló. Y dijo el busto, estáis tú y tu mujer con dos amigos tuyos, dos amigas de ella, y el famoso caballero Don Quijote de la Mancha con su escudero Sancho Panza. Quedaron admirados todos, con el vello erizado. Preguntó entonces Don Quijote, dime cabeza, ¿fue verdad o fue sueño lo que me pasó en la cueva de Montesinos? Respondió el busto, hay mucho que decir de eso, de todo tiene. Y le tocó a Sancho Panza ya el último turno y dijo Sancho Panza, a ver, cabeza, gobernaré otra ínsula, volveré a ver a mi mujer y a mis hijos. Y respondió la cabeza, gobernarás en tu casa y si vuelves a ella, pues verás a tu mujer y a tus hijos, ¿no? Claro, y tan claro, dijo Sancho Panza, esta cabeza sabe menos que perogrullo. Y tenía razón el escudero, porque la cosa, naturalmente, tenía truco. La cabeza no era de bronce, sino de madera hueca. La mesa no era de jaspe, sino de palo. Disimulada en una de sus patas había un conducto que unía el falso busto con el aposento de abajo, en el que un amigo de don Antonio escuchaba las preguntas y respondía lo que se le iba ocurriendo. Cuanto más inconcreto mejor, para que nada fuera ni verdad del todo ni mentira del todo. O sea, era un genio, don Antonio Moreno, rico y discreto. Hacía pasar por certeza revelada lo que no era más que un interesado divertimento. El Centro de Investigaciones Sociológicas, cuya cabeza es el muy gubernamental y muy sanchista José Félix Tezanos, ha preguntado a los españoles, como hace cada mes, cuántos fueron a votar en julio del año 2023 a las elecciones generales, y le sale que fue a votar el 82% de los españoles. En realidad lo hizo el 67%. Ha preguntado a quién recuerdan haber votado los españoles y lo que le sale es que el 38,5% votó al Partido Socialista. En realidad lo hizo el 32%. No llega al 32%. Al PP recuerda haberle votado el 19,6%. En realidad, al PP lo votó el 33% de los electores. O sea, de memoria, como se ve, vamos bastante flojos los votantes. O sea, si la memoria del voto decidiera cada día la composición del Parlamento, hoy Pedro Sánchez hoy tendría 145 escaños y el PP no llegaría a 80. En realidad, el PP tiene 137 y Sánchez 121. O sea, que el voto oculto en realidad en España se produce sobre todo a posteriori. Como si resultara más cómodo recordar que votaste a quien gobierna que a quien se quedó con las ganas de gobernar. El CIS de la cabeza encantada ha preguntado, como hace también cada mes, a quién votarían los españoles hoy. Y lo que le sale es que el jefe de Tezanos carece de rival. 36% del voto cocina mediante, o sea, 13 puntos de ventaja sobre su adversario, el PP. 13 puntos de ventaja encantada sobre el partido que le viene ganando al PSOE todas las elecciones que se han celebrado en el último año. Dime, cabeza, preguntó el secretario general, ¿cuántos puntos le saco ya a Feijóo? 13, mi amo, respondió el busto de madera hueca. 13 y subiendo, dos guerras más que inicie Trump y tres o cuatro casos de corrupción en tus filas y la mayoría absoluta la tienes hecha. es natural que, habiendo consultado a la cabeza hablante, Sánchez se animara a ir a Barcelona a predicar que las derechas languidecen, mientras el orgullo izquierdista se despierta. Y es natural que bajara luego a Andalucía a predicar exactamente lo mismo, que la derecha de Juanma Moreno ya se eclipsa ante la eclosión imparable de un huracán político llamado María Jesús Montero. Por los casos de corrupción presunta que incomodan al amo, sigue sin preguntar el hacedor de encuestas, que rinde cuentas solo al gobierno. Ni Ábalos, ni Coldo, ni las mascarillas, ni el hermano, ni la esposa. Porque hay asuntos sobre los que conocer la opinión general pues no interesa. De la ley de amnistía ya ni hablamos. Del incumplimiento de la ley hurtándole al Parlamento los presupuestos ya ni hablamos. Oye, a Tezanos le seduce más la alta política internacional. Irán ahora, Gaza antes, Donald Trump siempre. Vienen señalando todos los demás sondeos, los que hacen empresas privadas, que por otra parte se juegan su reputación y seguir teniendo clientes, vienen señalando que en efecto Irán, Israel, Donald Trump están ayudando a remontar al Partido Socialista a costa de las expectativas de la otra izquierda, lo que antes se llamaba el espacio político y que ahora se llama la izquierda alternativa, o pretende llamarse, porque en el fondo es que no saben ni cómo se llaman. Lo que ningún sondeo hasta ahora había elevado es la rentabilidad socialista por las acciones de Donald Trump al liderazgo total de la intención de voto en España, y a una ventaja cósmica ya, que luego nunca se confirma cuando hay urnas. El comienzo del juicio Mascarillas, con sus Ábalos, sus Coldos, sus Jessicas, sus Claudia Montes leyendo libros de trenes, que hoy por cierto se reanuda, no la lectura sino el juicio, no le cuesta un solo voto al Partido Socialista, según el CIS. El procesamiento de Begoña Gómez tampoco. Si el juicio de la Kitchen le cuesta a estas alturas algún voto al Partido Popular, pues es un arcano. Y si el pacto extremeño del PP con Vox le cuesta o le reporta algún voto nuevo a Juanma Moreno en Andalucía, pues es otro misterio que nos resolverá la cabeza encantada del CIS, pero ya en la encuesta específica que hará sobre las elecciones andaluzas. Allí donde parece imposible que aventure el regreso de la izquierda al poder. Parece imposible, pero en esta cocina mágica todo es posible. Vete tú a saber lo que dirá el CIS. La acusación popular, por cierto, en el caso de Begoña Gómez, ayer dio una alegría a quienes vienen sosteniendo, inasequibles al desaliento, que el procesamiento de Begoña Gómez es un dislate. Le dio una alegría a la acusación popular a quienes sostienen semejante, pidiendo 24 años de cárcel para Begoña Gómez y 22 para su asistente. Dice, no nos quedemos cortos pidiendo años. Métele 24. Pide 24. El tribunal o el jurado dirá si alguna de las dos, Begoña Gómez, asistente, o Barrabés, que es el empresario, cometió alguno de los delitos que el juez les atribuye. Pero convencer a la opinión pública de que los actos de Begoña Gómez, la cátedra, las cartas de recomendación, el uso de su asistente para gestiones particulares, incluso si fueran delictivos, merecen pasar media vida en prisión, va a ser tarea difícil. 24 años. Esto es como el juego de las 7 y media. Aquí si te pasas también pierdes. La defensa de Gómez pide la nulidad del procesamiento, como viene pidiendo la nulidad de todo lo que Peinado ha hecho en los últimos 2 años, ¿no? Por pedir que no quede. O sea, no ha pedido la nulidad de Peinado en sí mismo porque la ley no lo permite. Pero si el caso ha llegado hasta aquí es porque la Audiencia Provincial no atendió las peticiones de nulidad anteriores. Y en el juicio de la Kitchen, el gran asunto de la prensa esta mañana, y que fue un escándalo mayúsculo en la etapa de Rajoy, en el juicio de la Kitchen declaró Bárcenas como corderillo atropellado por el partido cuya contabilidad paralela él mismo se encargó de llevar. Este Bárcenas de ahora, un poco blanqueado, digamos. Y dijo que fue el Partido Popular, claro, quien organizó la trama para robarle a él la munición que conservaba y salvar así al soldado Mariano. Y volvió a contar ayer Bárcenas, pero esta vez lo hizo ya en el juicio, que le grabó una conversación a Rajoy en la que este demostraba estar al tanto de la financiación irregular de su partido, la Caja B, porque recibía un documento que le llevó el propio Bárcenas, una fotocopia de cómo iban las anotaciones contables de la contabilidad paralela, o sea, de la Caja B, y que Bárcenas dice el que estaba grabando, que cuando le entrega el papel a Rajoy lo tritura en la trituradora.
Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación.
Claro, de nuevo tuvo que añadir Bárcenas que él no tiene manera de probar que esa grabación existió, porque ya es mala suerte, la destruyó para evitarse problemas, primero que le robaron los pendrives, y luego que la grabación que había subido a la nube, él mismo se encargó de contratar a un preso que había en prisión, que sabía mucho informática, para que destruyera las grabaciones en la nube un día que estuviera de permiso, en aquel momento en el que estaba buenas con el PP y se había comprometido a destruir aquella munición.
No era un tema que yo fuese pregonando si tenía grabaciones o no tenía grabaciones, ¿no? Yo no tenía interés en ir más allá de donde debía de ir en función de lo que me interesaba a mí en los procedimientos judiciales.
Claro, y este es al final el problema que arrastra a Luis Bárcenas, que cuando el investigado era él, la Gürtel, recurrió a todo tipo de tretas para intentar salvarse, puso enorme empeño en torpedear él la investigación judicial, en desacreditarla, hizo llegar a través de un intermediario, acuérdese, sus anotaciones contables al juzgado, los papeles de Bárcenas, para desmentir después que fueran suyos, ¿no? Falseó sus pruebas caligráficas para engañar a los peritos y presionó al gobierno para que atara de manos a la Fiscalía Anticorrupción. Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Y amasó una fortuna, claro, a base de chanchullos, que escondió en Suiza en un caso clamoroso de evasión fiscal. O sea que sí, la Kitchen fue un escándalo de abuso de poder para torpedear una investigación judicial, con Rajoy tocando la lira en Babia, que es donde suelen refugiarse los presidentes cuando no quieren enterarse de lo que hacen quienes están a su alrededor. El jueves declara a Rajoy, ya veremos qué es lo que dice. Pero tampoco Bárcenas era este gorrión perseguido. Esta alma pura, víctima del sistema y comprometida con la justicia social, que ahora se aparece en el estrado buscando el calor del público al que estafó. No deja de ser enternecedor que al mangoneo de los cobros en negro de empresas y particulares, o sea, al tráfico de favores, lo siga llamando contabilidad extracontable.